Empezamos este recorrido por Madrid para contarte lo último que tiene que ver con Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado más conocido como Don Alvarone. Tras varias semanas en el alambre, hoy el Supremo le ha procesado por un delito de revelación de secretos por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ya sabes, por fraude fiscal.
Yo asumo que hice o que hicimos una nota de prensa de la que soy el único responsable para desmentir un bulo. No tiene sentido hacer una nota de prensa y a la vez filtrar unos correos. Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir.
Hombre, evidente, evidente. Y eso de hablar de uno mismo en tercera persona, eso lo hacía Ida Nizar, no un fiscal general. Bueno, estas son las palabras del propio García Ortiz después de que se hiciera público el escándalo. Calificaba todo de bulo. Se trata de una teoría que también respaldan desde el gobierno, pero poco a poco el tiempo ha ido dando la razón a la UCO, que le otorgaba un papel preeminente en aquella filtración. Hablamos de correos en el que se encontraban los mensajes intercambiados entre el abogado de González Amador y el propio fiscal del caso, para llegar a un acuerdo. 4 horas antes de que se publicase la información a los medios, la vicepresidenta segunda del gobierno, María Jesús Montero, hablaba ya sobre la noticia de la pareja de Ayuso.
Sí, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.
Eso antes de que se publicara. Fue preguntada por esto mismo 48 horas después.
Con lo que dijo, yo no he dicho nada. O sea, ha sido... que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación.
Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre...
No, absolutamente ninguna.
Es lo que tiene. Bueno, el juez señala que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación contenido confidencial. Unos datos que, por cierto, le fueron remitidos a su vez al fiscal general por la fiscal jefe provincial de Madrid. Desde la Unión Progresista de Fiscales salieron hace unos minutos en defensa de García Ortiz. Félix Martín es su presidente.
Está siendo objeto de un ataque sin precedentes en democracia, que algún día llevará a muchas personas a reflexionar seriamente sobre lo acontecido en estos tiempos. Su resistencia, en contra de lo que interesadamente se muestra deformado, no es la de una persona que se agarra a una silla, sino la de un servidor público que pone a la institución a la que representa y sobre todo a las personas que lo conforman en primer término. Es nuestro último dique de contención frente a este desatino de consecuencias gravísimas.
Lo único que sabemos es que por ahora su cabeza no está todavía para dimitir. Miguel Pallares es presidente de APIF, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A bote pronto. Y claro, la pregunta a lo mejor es demasiado directa, pero ¿debería haber dimitido en esta fase de la cuestión?
Bueno, nosotros pedimos la dimisión del fiscal general del Estado desde el minuto uno que estaba siendo investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Precisamente porque no adoptó esa posición fue cuando tuvimos que dar el paso de constituirnos en acusación popular en la causa que va contra el fiscal general del Estado. Tengo esto en cuenta, que si hubiera dimitido, esta asociación no se hubiera personado, pero no lo hizo. Luego ahora, lógicamente, con más razón todavía, ¿no?
Hemos escuchado al ministro de Justicia decir que lo primero es la presunción de inocencia. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Es de primero de derecho. ¿Cómo casa eso con esa petición de dimisión, Miguel?
A ver, el tema es muy grave porque ahora ya la fase que estamos ahora mismo es lo que se llama una imputación judicial. Es decir, hasta ahora podía haber una denuncia, podía haber una querella, se estaban investigando unos hechos delictivos, pero cuando el juez de instrucción, que en este caso es nada más y nada menos que un magistrado del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda, que hace funciones de juez de instrucción, cuando cierra la instrucción, tiene dos posibilidades: o sobresee y archiva el asunto porque encuentra que no hay indicios, no hay pruebas suficientes para imputar a nadie, que no ha sido el caso, o dicta un auto que se llama un auto de PEA, que como un auto de procesamiento para entendernos en el juicio ordinario, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que el juez analiza el propio resultado de la prueba que en fase de instrucción se ha realizado y encuentra que hay indicio o prueba suficiente como para imputarle a alguien un hecho delictivo. Con lo cual, ya no es una imputación de una acusación, de una denuncia, de una querella, no. Ahora, lo que se está enfrentando el señor García Ortiz, que además de García Ortiz es fiscal general del Estado, es a una imputación judicial. Por tanto, aunque haya presunción de inocencia, usted entenderá que teniendo el peso, la responsabilidad, siendo la cabeza de la institución que defiende la legalidad en España, yo creo que es absolutamente incompatible ser fiscal general del Estado y tener la condición de ya procesado o imputado judicialmente, ¿no?
Para terminar, desde el punto de vista, para los que no somos expertos en derecho, Dios me libre, ¿cuánto de importante es la revelación de secretos en un proceso, nada más y nada menos que para un fiscal, en este caso el fiscal general del Estado? Porque hay mucha gente que dirá, bueno, pero es que al fin y al cabo lo único que hizo fue pasar un email de un sitio a otro, presuntamente, y no era un caso de miles de millones, era una cosa, pues, de un acusado a un empresario.
Mire, nosotros reaccionamos, además tuve la oportunidad de hablar con usted precisamente el 14 de marzo del año pasado, y la nota que la PIF puso fue presunción de inocencia y neutralidad de la Fiscalía. Cuando nosotros vimos el contenido de esa nota, sin saber que se habían filtrado correos, la vimos de una extrema gravedad. ¿Por qué? Porque el Ministerio Fiscal en toda España, hoy se habrán producido miles de conversaciones entre fiscales y abogados tratando de llegar a un acuerdo. Eso es completamente secreto, eso no puede trascender, porque un juicio de conformidad en el que el abogado está negociando con el fiscal, si llega a buen término, se abre el juicio, se dicta sentencia y lo sabe todo el mundo. Pero si no se llega a ese acuerdo, habrá que celebrar el juicio, habrá que probar ese hecho y habrá que condenar a la persona si es que logramos que podamos probar esos hechos. Por tanto, es de una extrema gravedad, porque no se trata de un funcionario público, el fiscal, que está revelando algo que atenta contra la presunción de inocencia y se introduce en un terreno que yo, desde luego, me parece que no está la Fiscalía para hacer este tipo de cosas.
Continuará. Miguel Pallares, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Gracias, Miguel. Suerte.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego.
Seguimos con esta ronda en nuestro tiempo de juicios y nos vamos hasta Extremadura, donde se sigue hablando y mucho del hermanito. La jueza le ha procesado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, malversación, tras su contratación primero en la Diputación Provincial de Badajoz como coordinador de los conservatorios y después como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Bueno, seguro que recuerda sus palabras durante aquella primera declaración ante el banquillo.
La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es?
Vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días?
Bastante con Ángel Seco.
¿Quién es este señor?
Es, pues no le podría decir qué puesto tiene.
La magistrada considera que el hermano del presidente del gobierno consiguió estos puestos sin un proceso de selección justo y que existen indicios de que el puesto se creó para él. Detalles. COPE Extremadura, José Luis Lurido. Buenas noches.
Buenas noches. La jueza Beatriz Viedma procesó a David Sánchez Pérez Castejón por prevaricación, malversación y tráfico de influencias en virtud a sus peregrinas respuestas sobre su puesto de trabajo y sus subordinados. Las acusaciones particulares piden para él 3 años de cárcel, la inhabilitación para cargo público y que devuelva todo lo cobrado mientras estuvo al cargo de la llamada Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Por su parte, Fiscalía y Defensa piden la libre absolución.
Hay más imputados, entre ellos el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ya sabes, se le procesa porque la jueza considera que tuvo intervención directa. Lo último que sabemos es que tras su estrategia express para convertirse en aforado, la juez le acusa de fraude de ley y ha mandado la causa al Tribunal Superior de Justicia extremeño.
Sí, Viedma señala en el auto que ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que las maniobras de Gallardo para acceder al aforamiento, en las que tuvo que dimitir una diputada regional y renunciar otros 4 que estaban delante de él en las listas electorales, no han sido correctas. El acusado hoy le respondía:
nunca puede ser fraude de ley. Probablemente el fraude de ley está en la interpretación de esta magistrada. Y me preocupa porque yo soy un firme defensor de la justicia.
Dice Gallardo que la jueza no es nadie para inmiscuirse en la estrategia de su partido político.
Volvemos ahora de nuevo hasta Madrid para irnos directamente a la Moncloa. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra con Begoña Gómez, la esposa del presidente.
I'm Begoña Gómez, I director of the Africa Center, where we want to collaborate with the new generation.
Directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
Está imputada por 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo. Y es que lo que empezó con las sospechas de adjudicaciones irregulares o una intermediación para el rescate de Europa se amplió a la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense, al desarrollo de un software para esta institución y a la contratación de Cristina Álvarez como asesora.
Absoluta tranquilidad y absoluta transparencia. Y por tanto, pues si se quieren investigar el estado de las cuentas de mi esposa, pues perfecto, porque lo que se verá es pues que es una mujer pulcra, honesta y que tiene un estado de cuentas que refleja pues la de cualquier profesional, trabajadora o trabajador, como millones de españoles y españolas en nuestro país.
Sí, igualito que millones de españoles y españolas. Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ¿se está alargando mucho el caso?
Bueno, estos casos a veces suelen durar incluso más, pero bueno, en este caso la duración tiene que ver con las distintas variadas que ha abierto el juez, algunas ya cerradas por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, pero otras, precisamente con el aval de la propia Audiencia Provincial, sigue en su curso. Han declarado decenas de testigos, al menos 6 investigados, de los que actualmente quedan 4, que son Begoña Gómez, su asistente personal Cristina Álvarez, el actual delegado del Gobierno de Madrid, precisamente por su participación en la contratación de esta asistente, y Juan Carlos Barrabés, que es este empresario que ayudó a Begoña Gómez a montar su cátedra en la universidad y al que Begoña Gómez pues apoyó con 2 cartas para que se hiciera con contratos millonarios que adjudicó el gobierno de su marido. Esto último, al estar financiado con fondos de la Unión Europea, te recuerdo que se investiga en la Fiscalía Europea.
Jope, no hacemos más que mejorar. Oye, capítulo Globalia, rescate de Europa. ¿En qué situación se encuentra?
Pues de momento, en las revelaciones que hizo el Confidencial, y te explico por qué, porque no hay ahora mismo una vía activa en el juzgado de Peinado sobre este asunto. Begoña Gómez tuvo a finales del año 2019 una reunión con el responsable de Globalia, Javier Hidalgo, en San Petersburgo. En ese encuentro también estuvo Aldama, y a la vuelta Hidalgo pues se acordó impulsar los negocios de Begoña Gómez, que en ese momento estaban dentro del Instituto de Empresa. Era para fomentar el desarrollo de empresarios africanos. Así llegamos al año 2020, la pandemia. Begoña Gómez, Hidalgo y Aldama mantienen varias reuniones para, según dijeron, hablar de negocios. Y entre medias, el gobierno de Pedro Sánchez aceptó salvar a la aerolínea Globalia con 475 millones en plena pandemia. Bueno, todos los protagonistas niegan haber medrado para lograr ese rescate. Pero en el caso Koldo apareció un informe de la UCO con mensajes de Aldama y Koldo en los que Aldama, que trabajaba para Hidalgo, admite que el responsable de Air Europa pues había llamado a Begoña porque estaba muy nervioso con las condiciones para el rescate. Esto, recordarás, animó al juez Peinado a pedir un informe sobre Air Europa, pero la Audiencia Provincial se lo prohibió a no hallar indicios suficientes.
El juez Peinado, en los muchos casos que tú has cubierto de todo tipo, en distintas audiencias, en distintos juzgados, ¿en alguna ocasión habías vivido una instrucción de un caso en el que se le diera tanta leña al juez?
Bueno, yo creo que señalar a los jueces es verdad que no es un patrimonio exclusivo ni de este gobierno ni del Partido Socialista, pero te voy a dar un dato que muchas veces la gente olvida, y es que las decisiones del juez Peinado son revisadas luego por un tribunal superior de la Audiencia Provincial que integran otros 3 jueces. Y esto pasa con todas las causas que afectan al gobierno. Y te diré que son casi una treintena de jueces de 7 órganos judiciales distintos los que ya han opinado y avalado las investigaciones pues en torno a Begoña Gómez, al hermano de Sánchez, el fiscal general, el caso Koldo barra Ábalos. Y te diré que entre ellos hay jueces bueno pues considerados progresistas. Te quiero decir con esto, que para que haya una conspiración, Ángel, pues se tiene que poner mucha gente de acuerdo al mismo tiempo.
Sí, está claro. ¿Te atreves a hacer un vaticinio? ¿A partir de ahora qué? ¿Sobre este caso?
Bueno, pues yo el vaticinio que tengo es que si nos atenemos a lo que ha sido el desarrollo de la causa, probablemente pueda haber un auto de procesamiento, como el que hemos visto ya en el caso del fiscal general y en el que hemos visto en el caso del hermano, y a partir de ahí pues ya me cuesta hacer un vaticinio. También te digo, Ángel, que nosotros los periodistas, como bien sabes, estamos para contar los hechos, y luego si se desaplica una condena, pues casi te diría que ya no es cosa nuestra.
No, no, absolutamente. Para eso están los que han estudiado, claro que sí. Reque, gracias, nos escuchamos.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao. Bueno, pues por esta ronda, minuto y resultado, el fiscal, el hermanito, Begoña. Nos queda otro caso que nos tiene enganchados y que destaca por un protagonista por encima de todos. El todopoderoso exministro y ex número 2 del PSOE, José Luis Ábalos.
Bueno, permítanme, bueno, sobre todo por referencia de ustedes, que creo que llevan toda la mañana, al menos cuando llegué ya estaban ustedes. La sesión pues ha sido larga, se ha tocado todos los extremos ya conocidos y ya publicados por ustedes. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. No hubo ninguna comisión, como ya he dicho muchas veces.
Esto es lo que decía Ábalos nada más salir del Supremo tras negar ante el juez el cobro de comisiones. Hay que recordar que la causa abierta gira en torno a la sospecha de que utilizó el Ministerio para traer, cobrar material sanitario durante la pandemia y enriquecerse por medio de comisiones. Está acusado de presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, cohecho, pertenencia a organización criminal.
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
Bueno, solo. Luego te metieron de número 2 en la lista por Valencia, en las últimas generales. Bueno, a partir de ese punto empezaron a salir nombres, Aldama, por supuesto Koldo. También descubrimos a Jessica, su sobrina, el pisito de Plaza España, en fin. Lo último es que mientras la justicia le acorrala, planea lanzar un canal llamado La Casa en el Aire, en YouTube. Sí, sí, dice que para defenderse. Álvaro Nieto es director de The Objective. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Ángel. Hey, buenas noches, Ángel, perdón.
Oye, nada, tranqui. Lo del canal de YouTube es muy bueno, ¿eh?
Bueno, es una nueva, en fin, travesura del exministro, pero que yo lo único que creo es que busca presionar por un lado al partido. Él necesita que le arreglen lo suyo y que, llegado el caso de una hipotética condena, pues el Tribunal Constitucional o un indulto le saquen las castañas del fuego. Y supongo que también aprovechará en esos programas que ha dicho que pretende hacer para echar mierda sobre la prensa y sobre los periodistas y, en concreto, los medios de comunicación que, como el mío, pues hemos llevado la voz cantante en todo lo que le afecta.
Sí, yo también estoy ahí metido en el fregado, pero bueno, nos vamos a divertir. Estoy deseando verlo. Yo propongo, de verdad, yo propongo que la primera entrevista sea a Jessica.
Sí, sí, luego la siguiente a Andrea y la siguiente a Nicole.
Y a Claudia.
Y a Claudia, y entonces, bueno, podríamos llenar así hasta Navidad.
Claro, tenemos un serial estupendo. Oye, claro. De toda esta historia, más allá del proceso judicial y de sus declaraciones, bueno, va de suyo, ¿no? ¿No te parece impresionante lo de que siga siendo diputado?
Bueno, a mí me parece impresionante que siga siendo diputado, lo cual demuestra que en España, bueno, pues no hemos sabido comportarnos como es debido con este personaje, porque después de todo lo que ha salido, en fin, este señor debería tener serias dificultades por la calle, simplemente, y sin embargo es un tipo que, bueno, cae bien, realmente es un gran actor, miente muy bien, se pasea por las televisiones y se hace la víctima. Pero a mí lo que más me impresiona es que a día de hoy sigue siendo militante del Partido Socialista. Y a Leire Díez no le han dado la misma suerte, ¿eh?
Hablando de Leire Díez, hemos sabido que se reunió con el abogado de Ábalos para conocer debilidades de la UCO, que a su vez está investigando al propio Ábalos. ¿Crees que también era conocedor de toda esta casquería?
Sí, hombre, sí. Yo creo que sí, no por nada, sino porque es que hay que recordar que Leire Díez entra en el Partido Socialista, o en concreto en la sede de Ferraz, cuando Ábalos es el secretario de organización. Por tanto, la relación entre Leire Díez y Ábalos era buena, y es Leire la que, después de la salida de Ábalos, se queda con Santos Cerdán. O sea que no me cabe duda de que ambos saben demasiadas cosas, sí.
Yo reconozco, Álvaro, que a mí me cuesta diferenciar en este caso dos cosas. Uno, el lado ético o moral, y otro, el lado jurídico-político. Una cosa es si ha metido mano en lo de las mascarillas, el jura y perjura que no. Y otra cosa son las Jessicas, la Andrea, la Claudia, la de Gijón, como dice él, la 20 minutos, como dicen los amigotes, es impresionante. ¿A ti no te pasa algo parecido? ¿No te parece que lo ético es especialmente repugnante?
Es repugnante todo. Y evidentemente en el caso de Ábalos hay materias más que suficiente para que, en fin, quedara ya completamente inhabilitado para la política el resto de su vida. Independientemente de que luego los tribunales le puedan juzgar y condenar por alguno de los delitos cometidos, que los hay, porque él sigue insistiendo en que no hay pruebas, y claro que hay pruebas, muchas, y le apuntan directamente.
¿Cómo crees que acabará todo esto, Álvaro, la última?
Pues yo creo que acabará con una condena, no me cabe la menor duda, porque, mira, aunque solo sea por el caso Jessica, hay hechos ya muy constatados por el Tribunal Supremo. Jessica reconoció ante el juez que fue enchufada en dos empresas públicas, que nunca fue a trabajar, que le pagaban un apartamento en la Plaza de España y que acompañaba al ministro a viajes oficiales. Todo esto ha sido reconocida por la propia afectada. Por tanto, el propio Ábalos ahí ya tiene un problema muy gordo. Y luego ya habrá que ver si la trama de las mascarillas le intentó regalar un chalet en Cádiz, como también hay pruebas, si Air Europa le regaló unas vacaciones en Marbella por sus gestiones a favor del rescate, si de la trama de los hidrocarburos o de la concesión de obra pública se ha llevado comisiones ilegales. Todo eso sí que es verdad que está por ver y por demostrar. Pero yo creo que, como mínimo, por todo lo que tiene que ver con las chicas y en concreto con Jessica, hay datos y, en este caso, un testimonio demasiado contundente como para que se vaya de rositas a su casa.
Y la ultimísima. ¿No echas de menos la reacción de las feministas, entre comillas, oficiales en todo esto?
Por supuesto. Porque hay que recordar que todo esto pasaba, Ángel, cuando el PSOE todavía mantenía que había que prohibir la prostitución. Y lo que hemos demostrado al cabo de los años es que aquí había un ministro contratando servicios para pasárselo bien por las noches y, a cambio, pues sus amiguitas recibían salarios públicos, estaban enchufadas, les pagaban los apartamentos, los viajes, en fin. Aunque él pudiera demostrar algún día que todo eso lo pagaba de su bolsillo, también nos tendrá que explicar de dónde salía tanto dinero, porque el salario de un ministro no da para mantener 3 matrimonios, 5 hijos y encima las amiguitas.
Bueno, ahora puede ganar dinero con el canal de YouTube. Estoy deseando verlo y la oleada de navegantes y de visitantes. Álvaro Nieto, director de Objective. Te seguimos leyendo.
Muchas gracias.
Buenas noches. Chao, chao. Hoy hemos repasado el minuto y resultado de los casos judiciales que rodean al gobierno de Sánchez, ya que, sinceramente, ya nos perdemos. Fiscal general, el hermanito, Begoña, el caso Ábalos. Por no hablar del Leire, que aún no ha empezado. Y los fontaneros, ya sabes, asuntos judiciales que manchan, que dañan la imagen del partido, del gobierno y de todos, pero del que no dimite nadie, absolutamente nadie, y ahí los tienes. Uno sigue como fiscal y el otro sigue como diputado. Tenía razón Sánchez, sí, toda la razón. Esto es casquería.